Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Vamos a ir por partes, hermanos. A veces quiere uno desesperado terminarlo, pero es mejor si vamos por partes viendo los temas. Y ya nos va a introducir en el capítulo 2 a una de las, ¿verdad?, los propósitos de la carta. Pero vamos a leer el 16 al 21. Si pueden ponerse de pie, por favor. Sí tienen la Biblia, ¿verdad? Ok. Si no hay Biblias, hermano Mejía tiene aquí Biblias para vender todavía, ¿verdad? ¿Tienes algunas? Ok. Porque el domingo les hice prometer, ¿se recuerdan? Que el que no lea la Biblia lo va a partir un rayo. Dije, y ustedes hicieron la promesa, así que mejor que se preparen, ¿verdad? Si no, vamos a escuchar en las noticias que un rayo cayó en una casa y fue tal hermano, vamos a cumplir con lo que dijimos. Yo leo el 16, usted el 17 y todos en el 21. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Terminaron. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Padre, pido su ayuda, Señor, y su bendición en este momento. Dios mío, ayúdame a exponer su palabra, Señor, con verdad, con claridad, Señor, que ella pueda, Señor, transformar nuestros corazones. Hay hermanos, Señor, hoy necesitados de fortaleza espiritual. Señor, ruego, Padre, que usted los fortalezca a través de su espíritu, su palabra. Padre, ayúdenos hoy, Señor. Hay gente también que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Podría, Señor, hacer la obra, convencer, Señor, acerca de la necesidad más grande en toda la historia, Señor, la salvación del alma? Ruego, Señor, por favor, por su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vale la pena contarles el chiste que les conté la vez pasada, ya que algunos están por dormir de entrada. Pues les mencioné de este boliviano que fue a la Argentina, ¿se recuerdan? Y estaba chaparrito, y en Argentina, pues la mayoría de argentinos son altos, tienen sangre italiana, y pues llega ya a la ciudad de Buenos Aires, y usted sabe, es grande el lugar. Ellos tienen los trenes, como los subterráneos también aquí. El metro le llaman a ellos, donde lo lleva de un lugar a otro. Y se llega el boliviano todo perdido, ¿verdad? Y le dice a un argentino, lo encuentra así mirándolo porque estaba más alto que él: señor, ¿cómo puedo llegar al metro? Y el argentino lo mira y dice: no sé, che, come queso, toma leche, come carne, nutrite. Él pensaba, ¿verdad?, que era de la altura, pero era al metro. Algunos de ustedes ni siquiera se ríen, ¿verdad? Pues momias. Y así es que están. Están en el metro y necesitan crecer, ¿verdad?, espiritualmente. Y este libro, hermanos, habla del crecimiento espiritual, del conocimiento a través del conocimiento de Cristo. El versículo 2, recuerden, hermanos, nos introducía ya la carta deseando a los creyentes dos cosas: gracia y paz. Dice que sean multiplicadas. Hablamos ahí de las matemáticas, ¿verdad? Multiplicar. Ahora, ¿cómo se multiplicaban la gracia y la paz? En el mismo versículo 2 nos dice: en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla, hermanos, en todo lugar donde vamos nos habla de la fe. Comenzamos a caminar con el Señor por fe, pero esa fe, hermanos, de la que habla primeramente es la fe para salvación, porque mucha gente dice: yo tengo fe. Pero primeramente, hermanos, para tener esa fe tienes que ser salvo, y la fe crece a través de la palabra de Dios. So, primeramente es cuando Dios perdona nuestros pecados. Somos perdonados ya por nuestro Dios. Pero también luego, hermanos, por fe, cuando ya Él va a imputar sobre nosotros su justicia. En Romanos 1 hablaba eso Pablo, diciendo que somos justificados pues por la fe, ¿verdad? Somos justificados pues por la fe. Luego, hermanos, la enseñanza de la fe nos enseña que la fe no es estática, y es donde nos quedamos a veces pensando que pues ya puse mi fe y voy a crecer automáticamente. La fe no es estática, no es pasiva, sino que la fe más bien es activa. Miren el versículo 5 y 7, porque Pedro nos va a recordar, añadir estas cosas que las vimos una por una. Dice el versículo 5, ¿sí están ahí, hermanos? Dice: añadida a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. ¿Sí están aquí? Añadir a vuestra fe, ¿qué? A la virtud. Solo dos personas participando aquí, los demás están durmiendo. Dice: a la virtud, al conocimiento, dominio propio. Dominio propio, paciencia. A la paciencia, a la piedad, afecto fraternal. Y el afecto fraternal. Pero dice, hermanos, esto que es importante: añadid. Amén. Yo quiero recibir a Cristo para que todo me vaya bien y tener todo esto. No, no, hay cosas que ya el Señor hizo su parte, ahora me toca a mí el crecer espiritualmente. Dice añadir. Pero pastor, ¿de qué me sirve todo eso? Mire, es que vamos a ver el producto final. El versículo 8 nos dice: porque si estas cosas están en vosotros, y dice que abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Incluso, hermanos, como nosotros como cristianos, podemos llegar al tiempo donde ni siquiera damos fruto. Dejamos incluso de dar, la gente empieza a dudar de que nosotros somos salvos porque no hay fruto. Porque una de las marcas de un cristiano, hermanos, es el fruto. Pero es por justamente quizás por eso, si en verdad eres salvo, has nacido de nuevo y no hay crecimiento espiritual, es porque no has añadido estas cosas. Y estas cosas, hermanos, nos dice entonces que nos van a ayudar a nosotros a no estar ociosos y sin fruto. Ahora, luego, hermanos, en los versículos que nosotros leímos, que el autor es el Espíritu Santo, ¿están de acuerdo, verdad? Y en un momento lo vemos también eso. Va a usar a Pedro, hermanos, para mostrar la certeza del testimonio apostólico, porque luego en el capítulo 2 ya se viene y va a hablar de los falsos maestros. O este testimonio nos quiere mostrar, hermanos, que es certero, es sincero, podemos confiar en él. Y hay dos cosas que están incluidas. Miren el versículo 16, versículo 16 otra vez. ¿Sí lo tienen? Vamos a leer hasta el 18, hermanos. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Son dos cosas claras aquí entonces, hermanos. Primeramente vamos a ver la evidencia de la transfiguración. Es importante, esto está escrito ahí no solamente teológicamente, sino para ayuda de nosotros, ¿verdad? Quiere mostrarnos la certeza del testimonio apostólico, y lo va a probar primeramente con esto, la evidencia de la transfiguración. Díganlo conmigo: la evidencia de la transfiguración. So, esa declaración, hermanos, es bien importante, porque dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la qué. Miren, hermanos, yo pasaba por esto varias veces y ni siquiera me daba cuenta lo que dice ahí. Y yo estoy seguro que usted tampoco. He dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Primeramente, hermanos, la Biblia deja claro que no son mitos, no son cuentos, ni siquiera, hermanos, son pensamientos de hombre. Es palabra de Dios, es cierta, es verdadera, lo que diga aquí se va a cumplir, es palabra de Dios. Pero en el versículo 10, 16, la última parte dice: si como habiendo visto con nuestros propios ojos. No sé si están entendiendo lo que leen. Dice que viendo con nuestros propios ojos, ¿qué? La venida de Cristo. Ok, ahorita voy a hablar de eso. Insiste con certeza, hermanos, que su mensaje no es un mito, no es una historia, o más bien es una historia, pero dice que la vieron con sus propios, ¿qué? Pedro la vio con sus propios, ¿qué? Propios, nosotros no las hemos visto. La estamos leyendo. Pero Pedro, hermanos, tuvo el privilegio de verlo con sus propios ojos. So, la Biblia es histórica, basada en hechos que son objetivos. Y Pedro sabía eso, él lo vio. Si alguien es sincero, hermanos, quiere abandonar sus pecados, Dios va a convertir la Biblia en algo real. Va a cambiar, va a transformar. Pero ahora, hermanos, la pregunta es, ¿por qué dice que él dio a conocer el poder, la venida de Cristo? Y la pregunta es, ¿cuándo vio Simón el poder y la venida de Jesucristo? Versículo 17, ahí está la respuesta. ¿Están ahí, hermanos? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra, está hablando de Jesucristo, y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. So, el apóstol mismo nos está aclarando, hermanos, entonces, que se está refiriendo a la transfiguración. Si ustedes han leído los evangelios, Marcos capítulo 17, Mateo capítulo 17, Marcos 9 y Lucas 9 van a hablar de la transfiguración de Cristo. ¿Cómo sabemos que se está refiriendo a la transfiguración de Cristo? Porque la está citando. Dice: cuando el Padre dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. So, versículo 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él, dice, en el monte santo. So, en la transfiguración Jesús se fue transformado en la gloria, en lo que él es, ¿verdad? En lo que él es, y ellos pudieron ver eso. So, no meramente, hermanos, había cambiado su experiencia externa. El efecto, hermanos, fue tan llamativo. Dice que en Mateo, hermanos, 17:2, era tan brillante, ¿verdad? La luz, dice en Mateo 17:2, que brillaba como el sol. Lo vieron en su gloria. Nosotros no hemos visto a Jesús en su gloria. Un día lo vamos a ver. Pero Pedro y los otros discípulos o otros apóstoles vieron, ¿verdad?, en el monte de la transfiguración, cómo Cristo se transformó en su gloria. Lo pudieron ver en ese momento, hermanos. Y bien, si esas palabras vienen de estas personas que vieron eso, wow, esto da una tremenda certeza, hermanos, del testimonio de ellos es verdadero. No los cuentos que pueden venir de un falso profeta, pero de la palabra de Dios inspirada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y usando a los apóstoles como esa herramienta. ¿Se recuerdan? En el monte de la transfiguración vieron aquí a dos personas que ya habían muerto. Uno era Moisés y el otro era, hermanos, como que no leemos la Biblia, ¿verdad? Uno era Moisés y el otro Elías, y se aparecieron ahí con Jesús, ¿verdad?, en ese momento de la transfiguración. ¿Por qué, pastor? Moisés, número uno, representaba a la ley. Elías representaba a los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es importante ver todo esto. Y cuando el Padre dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, so, esas palabras del Padre están poniendo entonces claramente, hermanos, que Jesús está sobre la ley y sobre los profetas del Antiguo Testamento. Y para nosotros eso debería ser bien importante, hermanos, porque Jesús está sobre todas esas cosas. Hay gente que quiere cumplir la ley, seguir seguramente a los profetas, pero Jesús está sobre todo eso. Y por eso el Padre dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos pasado por eso y no le ponemos atención? Versículo 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tremenda experiencia, hermanos, de Pedro y los otros dos apóstoles. Pero a pesar, hermanos, de esa experiencia, esto no fue lo que le trajo el nuevo nacimiento en ellos. Esto no fue, hermanos, lo que transformó sus vidas. ¿Sabe lo que transformó sus vidas? El Señor Jesús y la palabra del Señor Jesús. So, vemos, hermanos, la evidencia de la transfiguración. Pero la segunda cosa de la que habla aquí, para dar la certeza, hermanos, del testimonio de los apóstoles, es verdadero, podemos confiar en él. Miren el versículo 19 y 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Hablaron siendo ¿qué? Ahora, hermanos, nosotros en la clase de homilética vimos algo que es importante. Ahora cada pasaje tiene su tema. ¿Está conmigo? Cada pasaje tiene su tema. Okay. No, es que para mí es esto, para mí. No, Dios quiso decir una sola cosa, tiene su tema. Ahora hay varias aplicaciones quizás, ¿okay? Pero aquí, hermanos, en el versículo 19 vemos el propósito de eso. Mire, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar a qué. ¿Qué cosa?
Atentos.
Atentos. Y es a lo que menos le ponemos atención, a la palabra de Dios. Le ponemos atención al chisme, a las noticias, a lo que dice la gente, a la familia. Pero aquí dice que hacéis bien estar atentos a la palabra de Dios. So, la otra cosa, hermanos, primero es la evidencia de la transfiguración, pero aquí la excelencia de qué, de la palabra de Dios, la excelencia de la palabra de Dios. So, aquí no solamente estamos hablando del futuro, porque algunos pensarían la palabra profética más segura, las cosas que están por venir. Hermanos, envuelve todo lo de las escrituras, lo que ya se cumplió, lo que no se cumplió, ¿verdad? La autoridad bíblica incluye todas esas cosas, las predicciones proféticas, por supuesto, también. Pero lo que nos dice también es esto. La experiencia de Pedro, hermanos, en la transfiguración fue increíble, fue algo increíble, fue un milagro de Dios manifestarse en esa manera. Pero aún más seguro, hermanos, que la experiencia personal de Pablo es el testimonio, o de Pedro, es el testimonio de la palabra de Dios. Más grande que esa experiencia es el testimonio de la palabra de Dios. Amén. So, el cumplimiento de la palabra profética más segura es un testimonio seguro, ¿okay? De la verdad de las escrituras. Mucha gente piensa de esta manera: pues si yo hubiera visto lo que Pedro vio, no estaría así frío espiritualmente. Déjeme decirle una cosa, hermanos, nosotros tenemos algo mejor que Pedro no tuvo en ese momento. Tenemos la palabra de Dios. Experiencias quizás son buenas, pero como digo, la experiencia no cambió ni transformó a Pedro, fue la palabra de Dios. De ese Pedro impulsivo, de ese Pedro que tenía ese carácter, hermanos, al Pedro, hermanos, dejando ser dominado por el Espíritu Santo, fue su palabra, fue la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios, si nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, ella va a trabajar. Digo, si la abrimos, si no, no va a hacer ningún trabajo en nuestra vida. So, la palabra de Dios es superior, hermanos, a la experiencia de ver o incluso de oír. Es mucho más superior. Y la Biblia dice por eso, hermanos, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. So, cuando Pedro, hermanos, está diciendo que la palabra es segura, que es como una antorcha, es algo que nos debe gobernar o nos debemos aferrar a eso hasta que Él regrese. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Podemos aferrarnos a ella. En tiempos difíciles, este es el mejor refugio que tenemos. Si entramos, hermanos, en este año, en la palabra de Dios, va a cambiar nuestras vidas. ¿Y cómo necesitamos ser cambiados, hermanos? Muchos de nosotros batallamos con la irresponsabilidad y pensamos que el drogarse, tomar, beber son pecados. Pero la irresponsabilidad es un pecado grande. El orgullo, hermanos, que está en la lista de los proverbios, en el capítulo 6 de los pecados más grandes, está la soberbia y el orgullo. Y déjeme decir una cosa: nosotros somos orgullosos. Y es tiempo de nosotros meternos en la palabra de Dios, aferrarnos a ellas y dejar que empiece a trabajar, hermanos. Si no, no solamente estamos destruyendo nuestras vidas, nuestro hogar. Versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Yo veo a veces, hermanos, en las noticias, hay una página de noticias cristianas y que descubrieron esto y descubrieron algo que se usó en los tiempos de Jesús, y que esto de aquí, descubrieron el pozo en Bethesda y esto y que el otro, arqueología, y está bien. Pero gente no necesita eso, hermanos, para creer. Nosotros tenemos la palabra de Dios para eso. Si usted está esperando, ay, que encontraron el lugar donde está el arca, ok, gloria a Dios que sea así, ojalá que sí. Pero aunque no lo encontraran, hermanos, podemos seguir confiados de que el diluvio fue un suceso real. No porque lo vemos, sino por fe. Creer en la palabra de Dios. No hemos visto el infierno, pero sabemos que es real. ¿Por qué? Porque la palabra habla de ese lugar, ¿verdad? Debemos aferrarnos entonces a la palabra de Dios. Algunos de nosotros, hermanos, el Espíritu mismo ya comenzó a convertir la palabra en una realidad en nuestras vidas. Ya se ha hecho tan real que, wow, sé que Dios está aquí, me está cambiando, me ama, me quiere transformar, me ha dado su palabra, me ha dado una carta de amor, me da las instrucciones de cómo vivir. Se ha convertido en una realidad. Pero Pedro, hermanos, dice que la profecía no es de interpretación, ¿qué? Privada. Sino que su significado es evidente. ¿Sabe que por muchos años la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia? ¿Por qué? Ellos decían que eran los únicos que la podían interpretar. Pero según este versículo me dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me va a iluminar para entender las Escrituras. Él es el que me va a dar el entendimiento. A propósito, hermanos, miren, cuando uno deja que todas esas... Yo me siento cada vez más triste por los llamados católicos. Cada vez se da a descubrir más la falsedad de su religión. Este mismo Papa, hermanos, es un tipo que ni conoce las Escrituras. Ya están ahora en división ellos, porque el Papa ahora ya ha dado permiso de bendecir a los sacerdotes, a los homosexuales. Incluso los mismos sacerdotes en todas partes están en contra de esto. Ni siquiera por las Escrituras, fueron por convicción. Pero las Escrituras hablan, hermanos, que nosotros no podemos bendecir el pecado. ¿Entiende? Pero la gente que no conoce la Escritura va a decir, no, pues lo dijo el Papa. Por eso ellos nos dicen que ellos trajeron las Escrituras y las Escrituras no fueron dadas a ellos, las Escrituras fueron dadas a los judíos. Pero estos hombres dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y en un momento vamos a leer en ese versículo 21, hablar de eso. Versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad, ¿qué? Humana. ¿Cuántos han pensado antes en el pasado de que era un libro escrito por hombres? Yo pensaba de esa manera. Pero mire lo que dice el resto. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? ¿Siendo qué, hermanos? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía no tuvo su origen en la voluntad del hombre. Las profecías son producto, hermanos, de Dios, viene de Dios, no de la creatividad humana, ni de los profetas aún, de Dios. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Santo, hermanos, y en realidad la palabra inspirados se usaba también antes, por ejemplo, para un barco. Pero el barco, nosotros nos hablan un barco, ya vemos un barco de a diésel, motores y todo eso, no. Pero para ellos era con velas. ¿Saben? No son las velas de oh, happy birthday. No, ¿sabes? Las velas eran las sábanas grandes y que soplaba el viento y los empujaban con el viento. Todavía existen los veleros. Pero en ese tiempo era lo que tenían. No tenían motores a gasolina ni motores a diésel. Tenían las velas. Y entonces se usaba esa palabra, hermanos, porque cuando venía el viento lo llevaba por donde quería, ¿verdad? Si no quería ser llevado por el viento, tenía que cerrar las velas y iba a parar. Pero eso impulsaba la nave. ¿Sabe que lo que fue impulsó entonces a estos hombres? El Espíritu Santo. Fueron movidos por el Espíritu Santo. Pablo, Pedro no escribieron lo que ellos querían, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios les dio, Dios los movió a escribir todo lo que ellos querían. Eso es importante, hermanos, entender todo esto, porque después nos va a hablar en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también los falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos. ¿Sabe que hay falsos maestros entre nosotros ahora? Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Conoces alguna religión que niegan al Señor? ¿Que los rescató, dice? ¿Que niegan que Jesús es el Salvador? La mayoría de ellas, ¿verdad? La mayoría. En realidad, hermanos, solamente hay dos, lo que yo considero dos religiones, si lo vamos a mencionar de esa manera. Los que creemos por fe en Jesucristo, la salvación es por gracia, por la fe en Jesucristo, y los que creen por obras. Y ellos son los que están, los falsos maestros de los cuales está hablando las Escrituras, y nos está preparando de que este testimonio de estos apóstoles es certero. Ellos estuvieron en esa transfiguración, vieron a Jesús en su gloria. En realidad Él es el autor, es conocido la palabra como el Verbo también, ¿verdad? O el Logos, Él es Dios, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que tenemos, dice, también la palabra profética más segura. No hay donde nos equivoquemos, no hay posibilidad, hermanos, de que estemos equivocados. Hay gente hoy que está en otros lugares con religiones y falsas profecías, escuchando mentiras. Pero para nosotros no hay posibilidad alguna, hermanos, de que estemos equivocados, porque tenemos la palabra profética más segura. So, Pedro nos está diciendo, tenemos la palabra profética más segura. Y como al hacerlo, hermano, es como poner una roca sobre nosotros, ¿verdad? No se va a hundir. Tenemos una roca sobre bajo nuestros pies. Podemos tener confianza en las santas escrituras. Quiero que veamos un versículo más, hermanos, y con eso terminamos en Mateo 7. Cuando pensamos en eso, con razón, hermanos, que la palabra de Dios está tan atacada. ¿Saben que en Inglaterra ya está veniendo a ser ilegal ser un cristiano? Eso va a pasar aquí pronto. Es casi ilegal ser un cristiano. Mateo 7, versículo 24. Este fue uno de los pasajes de niño que aprendí con una maestra que tenía en la escuela. Estábamos en Honduras y ella era cristiana, pero nosotros no sabíamos nada de eso. Y ella nos enseñó un cántico con esto: la casa del necio y la casa del sabio. Cualquiera pues, dice, que me oye, versículo 24, están ahí, hermanos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las que. Ahí está el problema, es que algunos no las hacen. Las hace. Dice, le compararé a un hombre que. Prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Primeramente Jesús está hablando de su palabra, ¿verdad? Pero dice que van a venir la lluvia, vienen vientos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Tarde o temprano van a venir a nosotros cosas así. Se manifiestan en tentaciones, en pruebas, crisis y diferentes cosas. Va a golpearnos. ¿Sí o no? Pero en el caso de esta casa, dice, no cayó. En el caso nuestro puede ser que cae. ¿Dónde está Dios? Pero esta casa, hermanos, estaba edificada sobre la roca. ¿Ok? Pero dice también la Escritura, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las... Ahí está el negligente. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pues podíamos comparar esto también cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas personalmente. Muchos de nosotros construimos sobre la arena. Y cuando construyes sobre la arena, hermanos, tarde o temprano se va a caer. Cuando hablamos de la arena aquí, puede ser sobre nuestras filosofías, nuestras emociones o nuestros pensamientos, cómo nos criaron, nuestra manera de pensar, nuestras convicciones, pero no sobre la palabra de Dios. Miren, hermanos, las convicciones no son lo fuerte en nuestras vidas. Lo fuerte en nuestras vidas es la palabra de Dios. Algunos tienen convicciones que no son bíblicas. Estaba mencionando a algunos de los hermanos, por ejemplo, ahorita, de la pelea que tienen ahí en el internet acerca de la Navidad. No tiene ningún sentido esa pelea, no lleva a ningún lado, y hay gente que cae en eso como boba. No tiene ningún sentido, hermanos. Lo que están haciendo es nada más construyendo sobre la arena con un celo tonto, porque ninguno de los dos tiene una prueba para llegar a eso, hermanos. Nosotros aquí estamos, para nosotros la Navidad es Cristo, nació, creció, fue a la cruz, murió por nosotros, resucitó, ascendió al cielo. Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Servimos a un Dios vivo. Estamos recordándonos de que un día el Salvador vino al mundo para morir por nosotros. Ahora el enemigo está atacando constantemente a la palabra de Dios. ¿Has pensado de alguna manera en que la está atacando en tu casa? Porque la ataca. Ay, no, pastor, cuando estoy leyendo siempre viene mi esposa y me interrumpe. No. Quizás la ocupación. Hay gente que está muy ocupada por la palabra de Dios. Pero Dios, hermanos, de verdad quiere que nosotros nos metamos en la palabra de Dios. Si el enemigo, hermanos, pudiera librarse de ese fundamento, porque este debe ser nuestro fundamento, ¿verdad? Si lo derriba, se cae el fundamento. No tenemos. ¿En qué nos podemos apoyar, hermanos? Se derrumba el edificio. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan, dicen los que la... Hay gente emocionada, hermanos, con las cosas del mundo, pero no están edificando en lo correcto. Tarde o temprano se va a caer. Se va a caer. Tenemos que enseñar, hermanos, a nuestra gente que está viniendo, porque vienen con promesas que van a servir a Dios. Pero una vez que aparece un trabajo, olvídate, iglesia. Tengo que trabajar. Hay que pagar deudas, hay que pagar. Y aprenden esa palabra, biles. Y se olvidan de Dios. Si Dios les está permitiendo llegar aquí, hermanos, para que escuchen el evangelio y puedan poner un fundamento seguro, porque allá en nuestros países, hermanos, quizás era nada más un fundamento, era arena, ¿verdad? Pero ahora poner el fundamento de la palabra de Dios y edificar sobre él. Pero mientras tanto, hermanos, el diablo va a seguir atacando. Y lo que va a tratar es destruir el fundamento, porque si destruye el fundamento se va a derrumbar la casa. So, vamos a ir otra vez al propósito, hermanos. Versículo 19, cerramos con eso. Dice la Biblia, tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética, ¿qué? Más segura que el noticiero de CNN, que el noticiero de Fox o Telemundo. ¿Esto es más seguro que eso? Tenemos aquí, dice la palabra profética, más segura, pero hasta ahí está bien, hermanos. Pero lo que nos cuesta es el resto, y es la aplicación, a la cual hacéis bien estar ¿qué? Atentos. Debemos estar aferrados ¿verdad? A ella. ¿Hasta cuándo? Como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta, dice, que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros, hasta el final. So, tengamos, hermanos, en mente que vamos a acabar con este libro. No acabarlo, sino acabar, ¿verdad?, aferrándonos a él hasta el final. Va a haber momentos, hermanos, donde ni siquiera lo queremos abrir, porque vamos a pasar penas, dolores, angustias, decepciones. Vamos a ser engañados, vamos a ser calumniados, pero vamos a aferrarnos, hermanos, a la palabra de Dios hasta el final. Dice que hacéis bien estar atentos, poner atención a la palabra de Dios, lo que dice, no solamente en cuanto al futuro, sino en lo que debo estar haciendo ahora mismo como cristiano. Ya lo que Dios me está diciendo ahora como cristiano, es el propósito que tiene, hermanos, es de que yo crezca en el conocimiento de Cristo. No quedarme ahí donde como estoy, sino crecer. ¿Creemos todavía en la segunda venida del Señor? ¿Cuántos creemos que Él va a regresar? ¿Cuántos quisieran que regrese esta noche? Yo no, pastor, todavía no he cumplido mi sueño, no me he casado. Y usted sabe. Yo admiro a la gente que se quiere poner la soga al cuello. Estoy bromeando. Dios es bueno, hermanos, vamos a confiar en ese libro. Esa es la certeza que nos dan los apóstoles, de estar confiados en eso. Ellos vieron la transfiguración, estuvieron presentes en ese momento donde vieron la gloria del Señor, pero dice también tenemos la palabra profética más segura. Está hablando de la excelencia entonces de la palabra de Dios. Vamos.